Buenos días. Hoy vamos a contar las vivencias de unas palentinas en su viaje a Rusia. Primero contaremos en dos partes, la primera San Petersburgo y la segunda Moscú. La música que vamos a poner en algún momento es cantada en directo, fue grabado allí en ese momento. Radio Colores se va de viaje y tomamos el avión rumbo a San Petersburgo y Moscú. En este vuelo desde Radio Colores nos acompañan Dari, Dori, Toñi, Soko y Pilar. Bienvenidas a todas.
Gracias.
Bueno, bienvenidas a todas a nuestras ondas y a vosotros, Radio Escuchas, gracias por estar ahí. Esta vez será con el recuerdo de una estupenda experiencia como es viajar y conocer mundo. Un viaje organizado por la UPP con sus alumnos. San Petersburgo, nos va a hablar Toñi un poquito, nos va a meter una cuña. ¿Te parece, Toñi?
Perfectamente.
Vale, pues empieza.
A título personal, a mí San Petersburgo me ha dejado una huella increíble. Ya no solo porque la iglesia del Salvador, sobre la sangre derramada, edificada en el lugar del asesinato del zar Alejandro II, me pareció como realmente un icono de la arquitectura ortodoxa rusa. Sus cinco cúpulas en forma de cebolla, doradas o con multicolores, ladrillos rojos y marrones, tanto en fachadas, te dejan sin palabras hasta que pasas al interior y compruebas todo lo que allí hay. No hay un rinconcito sin decorar, mosaicos y frescos, piedras preciosas y mármoles. Como decimos por aquí, en dos palabras, impresionante.
Pues muy bien, podéis decir vuestra opinión, qué os pareció esa iglesia. A mí también fue una de las cosas que me impresionó muchísimo, porque si bonita es por fuera, por dentro es igual. Es que no hay un centímetro que no esté cubierto, todo de mosaicos. Había muchísima gente, eso sí, me hubiera gustado verlo con un poquito menos, pero esto es así. Cuando vamos de turistas, pues nos concentramos todo. Pero una maravilla, el entorno, todo. Fue para mí impresionante. ¿Vosotros qué sensación tuvisteis?
Yo estoy en la misma idea, sobre todo que fue uno de los primeros edificios que vimos en cuanto llegamos a San Petersburgo. Y sobre todo el impacto que fue ver esa iconografía tan majestuosa, todo ese arte en las paredes con esos colores tan vivos, esos dorados. Tanto es así que casi tropezábamos con la gente, porque estábamos mirando continuamente hacia arriba, siguiendo las explicaciones de nuestra fantástica guía, como si fuese una mini tarina. Y no veíamos a la gente que estaba al lado. Y cada vez estábamos, excuse me, excuse me, excuse me. Y efectivamente, o sea, la introducción fue, como bien dice Toñi, impresionante.
Completamente de acuerdo.
A mí me pasó lo mismo. Yo es que para pinturas me parecía que era alucinante. Y cuando nos dijo que eran mosaicos encima, es que me quedé...
Sí, eso fue impactante.
Aquí pasó como en la mayoría de los viajes, que aunque te salgan divinamente, siempre necesitas más tiempo para verlo con un pollín de detenimiento. ¿A qué es verdad?
Sí, sí, sí.
Es el sentir general.
Sí, es verdad.
Pero bueno, hay que dejar algo para otro día.
Para la próxima.
Para la próxima vez.
Esta no se va a repetir, pero puede ser distinta.
Nunca se sabe, Dani, nunca se sabe.
Siempre queda algo
¿Y
que
tú,
ver.
Soko, qué impresión llevaste de este...?
Lo mismo. Fue la primera cosa que vi y me quedé mirando. como diciendo, como un niño, uy, ¿esto qué es?
Bueno, hemos empezado hablando, fíjate si nos habrá impresionado a todas, que hemos hablado lo primero de la iglesia. Y bueno, lo que vamos a empezar es hablar cómo comenzamos el viaje, porque tiene su puntito, ¿eh? Así que vamos a empezar. Salida de Palencia, llegada a Barajas, rumbo a Moscú. Escala en el aeropuerto de Moscú para continuar a San Petersburgo. Empiezan los problemas, bueno, problemillas, pero en ese momento eran problemas, ¿eh? Solo dos taquillas revisando pasaportes y visados, funcionarios muy cuadrados, infinidad de gente esperando, llegan más vuelos. Por fin abren más taquillas y ¡zas! Todos van pasando y a mí, la que habla, Pilar, que no me dejan. Que pito y la funcionaria con cara vinagrada que no me deja pasar. El avión esperando por una palentina que pita. Los pasajeros sin saber qué pasa, mis compañeros de viaje preocupados. Dori en el otro lado de la aduana. Maribel intentando llevarme. Y por fin, una funcionaria amable que me pasa. Dori, Maribel y yo corriendo por toda la pista de aterrizaje, con los zapatos en la mano, que hay que decir que hacía mucho tiempo que no corría, yo sentía una sensación, pues como os diría yo, como de estar protagonizando una película de Almodóvar. Eso es lo vivido por parte de Dori y Pilar. Pero claro, nosotros hace unos días nos hemos encontrado con otra versión que nos la va a contar Dari. Lo que pasaba al otro lado de la aduana y nosotros no la sabíamos. Dari, por favor.
Bueno, pues Moscú, un aeropuerto inmenso también, y ya de entrada el primer límite es que están muchas metralletas, muchos controles, y sobre todo lo que se oye alrededor tuyo es un lenguaje que no entendemos para nada. Nos encontramos efectivamente delante de las filas que dice Pilar, y resulta que es que, como en todos los aeropuertos internacionales, para los residentes y para los no residentes, que somos nosotros. Nos ponemos en la fila que no corresponde y ahí estamos esperando y esperando y esperando. Bueno, charlamos y tal, cerramos todos nuestros teléfonos porque sabemos que no hay roaming con Rusia, con lo cual hay que tener cuidado porque todas las llamadas son muy caras y estamos todas cerrando nuestros móviles. Y de repente una compañera rosa se acerca hacia mí y me dice, oye, Dari, que esto está tardando mucho. Tú que controlas un poco el inglés, ¿te puedes informar de qué está pasando? Porque efectivamente estaba acercándose la hora de nuestro transfer, es decir, de Moscú a San Petersburgo, nuestro destino, y efectivamente se estaba acercando la hora de tomar el siguiente vuelo. Con lo cual, yo, ni corta ni perezosa, pues me meto entre los rusos. Me meto entre los rusos y llego efectivamente a la cabina de una mujer totalmente soviética, tipo Rottemeier, y le explico en inglés, mire, está pasando esto, nos puede ayudar, estamos en la cola, 40 personas, lo que me dice, pasaporte, doy mi pasaporte, me lo sella y me diga, siga adelante. Digo, no, pero es que tengo ahí el grupo de los 40 que también están esperando. Todo esto antes de lo que acaba de explicar Pilar. Y dice, no, continúe. Y yo estaba así un poco reticente y ahí viene un señor con todas sus metralletas y tal y te tiene que seguir por aquí. Por aquí era una escalera que bajaba a una especie de sótano. Bueno, y yo miro al grupo de la UPP y en ese momento, ¿os queréis creer que nadie miraba hacia mí para decirles voy a bajar y ver si me encuentro alguien que hable inglés? Porque la rusa no hablaba inglés, lo único que me preguntó, pasaporte, pum, y pasa. Bueno, pues nadie miraba, nadie. Allí todas esperando, claro. Bajo y estoy buscando una azafata rusa que hable bien el inglés. Y yo lo único que veía, las maletas de los 40 pasajeros españoles dando vueltas y vueltas. Ya preocupada, digo, porque cualquier persona puede coger esas maletas. Bueno, llega la azafata y lo primero que la pregunto es si por favor pueden hacer que se cojan esas maletas para que no sigan en la cinta. Sí, y luego le explico, hay tales personas arriba, pa, 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 pues tengo que mirar. Y yo a todo esto, bueno, cogiendo mi teléfono y llamando a todos los números que nos habían dado. La guía rusa, la guía de San Petersburgo, la guía de Moscú, y llamando a Madrid diciendo, ¿qué pasa? Alguien tiene que informar a al vuelo que vamos a llegar con retraso. Bien, pues a todo esto ya me conecto con España y todo eso, no te preocupes, ya vamos a organizarlo y tal. Y ahí tengo que también pasar la aduana, que esa fue otra, porque tienes que esperar, no tiene nada que declarar, el equipaje que tuve que cogerlo. Y ya por fin llego a la sala de donde sale el vuelo a San Petersburgo. Llego hasta el auxiliar de vuelo y le explico lo que ha pasado. Dice, efectivamente, hay 40 personas que faltan en la lista. Y ahí estaba yo oyendo ahora a Pilar diciendo, si estábamos también, ya al final les dieron paso. Porque claro, todo esto se ha sabido.
Sí, sí,
en el aeropuerto, claro. Se ha sabido. A ti te daban paso y tal. Y yo estaba ya viendo que se acercaba la gente, pero a ti no te veían, claro, ni a nadie más. Y a todo esto, bueno, pues el auxiliar dice, no se preocupe, vamos a esperar, dígame los, o sea, cuando van a, estos son españoles, este sí, este no, y todo esto. Y a todo esto Pilar y toda la gente, algunas perdidas por los pasillos, y al final, bueno, pues ya, bueno, ya llegamos ya
No estábamos perdidas, Dari, era que no me dejaban, que yo pitaba y seguía pitando. Y bueno, pues no se supo por qué pitaba, porque yo desde luego no llevaba nada que no se pudiera, ¿sabes? Que no debiera. Entonces, bueno, pues eso pasó, ¿ves? Pero, ¿ves? No sabíamos estos detalles de Dari, por ejemplo, nosotros no lo sabíamos. Dori, Maribel y yo no nos hemos enterado después. Vamos, que bueno, pues eso fue nuestro comienzo.
Es una anécdota simpática.
Sí, y en cuanto a lo de la organización, porque luego con la agencia que organizó el viaje de Travel, les comenté, claro, porque yo hice una serie de llamadas y yo sabía, digo, uy, aquí esto va a subir mucho. O sea, si es poco, puede ser un regalo, pero sí. Ya cuando vi que la cantidad era bastante fuerte, fui a la agencia y no, en el momento me reembolsaron todo, o sea que
sí,
no,
vamos,
hubo
que entonces, muy
ningún
bien.
Ningún problema por ese lado, por la organización.
Sí, sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues entonces, Toñi, empieza a ver de las cosas que hemos visto en San Petersburgo, de los sitios.
Yo, aparte de lo que ya hemos comentado de la peculiaridad, la maravilla, la suntuosidad de la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, yo uno de los recuerdos que tengo con muchísimo cariño es el paseo que hicimos en barco por viendo alguno de los canales y ríos que recorren la ciudad. Era como que realmente estuviéramos en Venecia, por eso no me extraña que le llamen la Venecia rusa. Lo que pasa que, claro, es muchísimo más amplio, los cauces son más limpios y, claro, alrededor es que te ves cada palacio, todo lo del ermitaje, la iglesia de San Pedro. Bueno, o sea, todo lo que se diga sí, es poco. No sabes a dónde mirar. Derecha, precioso. Izquierda, precioso. Para mí, maravilloso.
Sí. También sigue pareciéndonos corto. Queríamos sí. Más viaje.
Sí, efectivamente.
Yo voy a añadir otra anécdota. Yo soy la de las anécdotas. En el ermitaje, que llegamos con tiempo suficiente, porque la guía, ¿os recordáis? Que era un cielo, una mujer con una formación, una clase, era la number one de todas las guías de San Petersburgo. Entonces, ella insistía mucho sobre el horario, porque sabía que si una vez llegara al Hermitage, que ahí aquello sí que era la punta, tremendamente gente, y ella se organizó de tal manera que pasáramos los primeros. Es decir, que fuéramos abriendo, porque el Hermitage, recuerdo que es un palacio de los zares donde ahí están las mejores colecciones de pintura del mundo. Entonces, claro, hay mucha demanda y hay que entrar con mucha organización. Y ella, dice, el grupo de España entra el número uno, porque somos el número uno.
El number
Pero
one.
¿Qué pasó, chicas? No sé si os acordáis, que se perdió una de las
sí.
Participantes, cuyo nombre no recuerdo ahora. Pero ¿qué sí. pasó? Claro, no podía seguir la guía.
Sí,
estábamos
sí.
en la gran escalinata, esperando. Éramos las primeras y de repente, claro, y vemos que pasa un grupo y otro y otro, y nuestra guía allí llamando por megafonía a una de nuestras compañeras y que no aparecía. Entonces, ¿qué pasó? Que al final, cuando entramos, imposible ya ver a,
porque estaba colapsado.
Sí, ya claro, fue todo más salones, rápido.
La gente que había pasado por exactamente. Delante, pues claro, efectivamente, estaban ahí.
Claro, entonces llegáramos a las salas de las grandes, de Rembrandt, me acuerdo yo concretamente Rembrandt, porque claro, todas estábamos en plan turistas japoneses, con las manos levantadas y
nuestras cámaras.
En la cámara. ¿Y os recordáis qué pasó en ese momento?
Sí, que a una compañera...
Todori, que cuente la anécdota de eso. Que cuenta la
Dori,
anécdota.
Tú lo sabes mejor, cielo. Adelante.
Sí, no, que la robaron. Estaba, pues eso, con todas con las manos arriba, haciendo fotos y eso. Y la quitaron la cartera.
Sí.
Bueno, allí... Esperamos, pero claro, tampoco podía salir a denunciarlo... Y bueno, pues bueno, nos pues habían también advertido otra de todas anécdota. Maneras que tuviésemos muchísimo cuidado.
Pero sí, bueno, la guía era extraordinaria y para sí, mí era una guía de lo mejorcito que he visto yo en todos mis viajes que he hecho. Pero la prudencia que tuvo esta guía, que solamente fueron, ¿recordáis?, a denunciarlo a las 10 de la noche.
Sí.
Porque dice que por la mañana, si tú vas a esos sitios donde te lo han dicho, por activa y por pasiva, que ojo con la cartera... si tú lo denuncias en ese momento, no te van a hacer caso. Pero sin embargo, lo anunciaron que podía haber pasado a las 10 de la noche en cualquier otro sitio y se tomó más cuenta de...
Pero fíjate, Dari, que yo ahí tengo la impresión que ella nos dijo eso, pero yo tengo la impresión que es que decir que en el Hermitage les habían robado la cartera no queda muy bien. Fíjate, yo para mí creo que fue así. Vamos, esa es mi impresión, ¿eh? Cada uno, ya sabes, saca sus propias conclusiones. Soco, ¿tú qué tal
pues
en el Hermitage?
Turístico puede ser lógico, ¿eh? Porque vamos, te da un poquitín de...
Sí, porque dices en la calle...
La seguridad, ¿cómo está? ¿Cómo funciona? Sí. Entonces,
sí,
claro.
Bueno, ya sabes, una impresión. Soco, ¿tú qué te pareció el Hermitage?
Bueno, pues muy espectacular, muy grande la pintura que tenía. La escultura me gustó mucho. Todo, ahora que me dio mucha pena de no haber aprovechado de verme en la plaza.
Ponte el micro un poquito, eso.
La plaza del Hermitage, sí. De haberla disfrutado, eso es lo que...
Claro, es que es lo que pasa siempre, te falta tiempo, siempre estás con esa sensación de aquí un poquito más, aquí, ¿verdad? Eso es lo
que ahí no nos dejó nada. Yo sé que es mucho, vamos, que es mucho que ver dentro, pero es que, digo, no sé.
Sí.
Es algo que me faltaba ahí en eso.
El Hermitage, yo por lo que oí entre los compañeros, claro, la verdad es que como había tanta gente, muchos dijeron que les decepcionó un poco, pero yo creo que era la sensación esa de agobio de la gente, ¿verdad?
Sí.
Y luego, sobre todo, que yo creo que íbamos con una idea de ver unas pinturas de estas que hemos soñado con estar enfrente,
exacto,
de ellas toda la vida, y llegar allí y no poder admirarlas ni verlas.
Sí.
Y yo, sobre todo, que soy una loca del impresionismo,
pues
me impactó, porque también pensaba que estaría en el Palacio de Invierno, y resulta que cuando hemos ido nosotras, lo han llevado al edificio que estaba enfrente, ese que era semicircular, entonces no pudimos verlo, con lo cual mi compañera Chelo y yo, que nos enteramos que estaba en otro edificio, ahí sí que os recuerdo, chicas, que lo de saber el idioma, un idioma,
sí,
por lo menos el,
sí,
inglés,
es muy importante.
Es importante.
Sí, sí.
Entonces, en uno de estos viajes que hicimos, te estoy acordando de Pilar, porque luego os lo contará, aprovechamos de no ir a ver a uno de los palacios y nos volvimos solas en transporte maravilloso, que volveremos con él, y luego cogimos lo que es el autobús.
Sí.
Como todos los rusos,
sí, sí, sí.
En este caso los de San Petersburgo, y llegamos al Hermitage. Nos costó, Dios sabe cuánto, encontrar todas las salas. Pero teníamos, chicas, para nosotros todos los impresionistas, solas estábamos un miércoles por la tarde, y además la entrada gratuita.
Vamos, que es cuestión de...
Se juntaron todos los dioses, ¿eh?
De tener esa suerte y moverse.
Desfilaron todos los hombres sabidos y a por haber del impresionismo, porque es verdad que en el Hermitage están la gran mayoría de esto. Y las vanguardias, o sea, incluso nos metimos en el arte de vanguardias de ellos, de los rusos, y son cosas, claro, que en otra ocasión no pudiste ver. Y estábamos diciendo, ¿pero qué hemos hecho para merecer esto? Y sacando fotos todas. Yo tengo ahí 150 fotos.
Y impresiones, vamos a ir cortando de, porque claro, es que es tanto, tanto lo que tenemos que contar. Por ejemplo, de impresiones sobre el Palacio de Catalina. ¿Qué nos cuentas, Toñi?
Pues vamos a ver, es que yo muchas veces, recordando todo el lujo, toda la ostentación que había en la época de los zares, perdonad que os diga un sentir. Es que muchas veces no me extraña que el pueblo ruso se rebelara.
Sí,
¿eh?
Yo tengo la misma impresión.
Y muchas veces creo que tardaron un pelín.
Exacto, tengo lo mismo.
Porque es que, vamos a ver,
yo
es que no he visto, y por eso a mí San Petersburgo me impactó, porque es que te dabas la vuelta, derecha, izquierda, un palacio, otro palacio, otro palacio, un jardín, con su lago privado. O sea, vamos, residencia de verano...
Con 40.000 anexos.
Tienen sus impresionantes chimeneas holandesas. ¿Por qué? Pues porque, aunque sea de verano, hacía frío.
Sí, sí.
Pero no se privaban de nada. A costa de pueblo.
Sí, sí.
O sea, es que, vamos a ver.
Sí, ahí
a mí me impactó.
Yo también. Yo
a
en ese aspecto me impactó
porque
mucho.
Porque es que era demasiada riqueza, muchísimo lujo, que yo no lo había visto en ningún sitio. Entonces, pues claro, digo, es que hay que ver cómo vivían los zares.
Bueno, ya sabéis que fueron arquitectos e ingenieros franceses, ingleses, vamos, italianos,
sí, sí.
Todo,
se
vamos, no se privaron de nada,
profesionales.
Nada. Bueno, pues contadnos algo así en general del Palacio de Catalina, por ejemplo,
yo
la sala de ámbar.
Creo que era del Palacio de la Sala de Ámbar.
Sí,
de ámbar,
sí.
Entonces también me impresionó porque digo, pero ¿cuánto ámbar está aquí metido? Porque es que era todo, todo de ámbar, las paredes, las puertas, no recuerdo yo, todo, todo, o sea, súper lujo, como si tú entrases en el ámbar en sí mismo y estás rodeada de...
Sí.
Y luego los brillos, los dorados que además acompañaban, porque todo esto creo que es todo el mobiliario que estaba allí.
Sí, además
de... O sea, se ha conservado, menos mal que... Cuando toda la revolución rusa y todo esto, pues tuvieron el, bueno, la forma no fue buena, pero sí que se ha conservado mucho de esa época y gracias a eso podemos disfrutarlo, aunque efectivamente se haya conseguido
sí, a base de mucho dolor.
A base de mucho, bueno,
mucho dolor,
muchos
mucha
tiros,
miseria.
Mucho, por no decir, mucho
Dori, ¿te acuerdas de la historia que contaron sobre la sala de ámbar? Que a ti era una de las cosas
sí,
que preferías. Tú la te llevabas ya, cada una llevamos una cosa, ¿no? Cuando vas a un viaje, ay, pues yo esto tengo que verlo. Y tú llevabas lo de la sala de ámbar.
La sala de ámbar, fija, sí, porque a mí la historia me encanta y yo sabía que la sala de ámbar la habían robado los alemanes, que se la habían regalado al zar que había en ese momento, el rey de Alemania. Y los alemanes atacaron la ciudad esa para llevarse la sala de ámbar. Y se la llevaron, y esta que sé que es una reproducción, porque lo sé, pero está tal cual, porque como tenían fotografías y tal, está tal cual hecha. Yo era una de las cosas que quería ver, y con eso, como ha dicho Daria, a mí es que me impresionó.
Pero,
porque...
Perdona, Doric, perdona que te corte, pero ¿sabes lo que hicieron para que no se llevaran el ámbar? ¿No os acordáis?
Sí, lo habían escondido, tapado con algodones.
Tapado con eso, algodones.
Pero con todo y con eso.
Madera, pero se lo llevaron.
Con todo y con eso se lo consiguió. Es que atacaron la ciudad esa precisamente para entrar y llevárselo.
Sí, sí.
No es que la atacaron como otra, es que iban a directamente.
Iban a por ello.
Sí, sí, esa es una de las cosas que me impresionó porque yo la quería ver.
Sí, lo llevaron a una isla del Egeo, me parece, no sé si me confundo. Y pero que no ha aparecido después,
no.
Todo lo demás es una reposición, vamos, pero que aquel ámbar desapareció.
Eso sí.
Bueno. Y eso que dices tú, que yo no recordaba que es todo...
Es una reproducción, sí. Yo es que lo sabía de antes, ya te digo, a mí es que la historia me encanta y yo sí que lo sabía.
Y yo me he documentado y dicen exactamente lo mismo.
Sí, que,
fue expoliado literalmente por los nazis.
Sí, es que atacaron la ciudad para llevarse directamente, porque como era alemán, pensaban que les pertenecía.
¿A ti te gustó, Soco, esa sala? ¿Te impresionó? Sí. Y luego sí, eso lo...
Me gustó también, bueno, luego la dorada, la de baile era, sí, ¿no?
De los espejos.
El salón del trono. Y el de sí, los espejos.
Y luego los jarrones que había. Todo. Es que era todo, pero la de ámbar fue una pasada.
Bueno, y las chimeneas a mí también me impresionaron. ¿Eh?
Las chimeneas impresionantes de jade. Es que, ¿os acordáis?
Es que,
de jade.
Pero además el tamaño. Yo es que también tengo esa sensación de este viaje. Todo a lo grande. Paisaje, extensiones, todo.
Desmedido.
Monumentos. Desmedido. Todo a lo grande. Así que te convertías tú chiquitita allí. Y a ti te gustaron mucho, Soco, todos esos salones que has dicho, ¿no?
Sí, eso es de lo que más traigo, la sala de ámbar y la sala de trono, has dicho, ¿no?
Trono, de lo de los espejos, o de baile.
O de baile, o de los espejos.
Es que como era tan grande, daba opción a que fuera de todo.
Exactamente.
Había que emular los grandes palacios franceses.
Sí, Versalles.
El Versalles.
Bueno, eso era la copia del Versalles. Bueno, ahí tenemos una anécdota que nosotros iremos poniendo un poquito de una pequeñas cuñitas de la guía de San Petersburgo, porque ya no pude hacerlo en Moscú. Yo llevaba la grabadora y grababa un poquito, y aunque el sonido no es muy bueno, pero merece la pena escucharla a ella, además con la pasión y alguna cosita, alguna anécdota que nos contaba de cómo ella defendía esta manera de vivir de ahora, no la de antes, y esas cositas que son muy interesantes. Luego las escuchamos. Y bueno, y los también impresionan los jardines, ya no solamente son los palacios, es que al lado de estos, o rodeados o inmersos allí, hay unos jardines tan extensos, con tanto palacete anexo, para esto, para una cosa, para la otra, para el criado de no sé quién, que era el amante de no sé cuál, bueno, en fin, todas esas cositas.
Los templés chiquititos, sí. las fuentes también, muchísimas fuentes.
Bueno, pues allí en el Palacio de Catalina ya hubo dos opciones. Un grupito, entre las que nos encontrábamos, Dori, tú con... No, tú fuiste a verlo allí, Dari también fuiste... No, Dari, Chelo...
Y otros que fuimos en el microbús.
Nos fuimos en el microbús porque dijimos que ya estábamos atrás de palacios... De
tantos dorados,
de jardines, de dorado, ya nos dolía la vista, ya nos eso, que nos íbamos. Entonces nos facilitaron un microbús y nos fuimos. Y bueno, y el viaje fue divertidísimo, porque nos reímos, eso también lo oiréis en grabación, porque es que fue divertidísimo. Hicimos chistes y tonterías de todo el viaje, pero que nos lo pasamos, y luego allí pues no sabemos si el conductor se perdió de verdad. O es que, como no soy a reír tanto, dijo, ahora las doy aquí unas vueltas y que se mareen, no sabemos. Pero nos lo pasamos divino. Entonces vimos otra parte de San Petersburgo que no era menos visible a los turistas.
Esa no entraba en el guión.
Pero que fue divertidísimo, porque además, es que no me acuerdo el nombre de este muchacho que iba, que era graciosísimo, pero graciosísimo.
Que era uno de los del grupo.
Del grupo, sí, era del grupo, todos éramos.
Que fue haciendo
del grupo,
de guía.
Pero iba haciendo de guía y decíamos unas tonterías, veíamos una matrícula de PP, decíamos, de Palencia, no, que son dos del PP, bueno, así unas tonterías, bueno, ya lo escucharéis. Vamos, que fue muy divertido.
Pues fue muy divertido.
Otra cosa, que, y claro, ahí sí que veíamos al volver esos edificios que decimos que ves, pues eso, veías, pues lo que son ya el barrio pobre y eso, hasta llegar al centro de San Petersburgo, ¿no? Pero que fue muy divertido, yo eso lo recuerdo con...
Bueno, yo es que recuerdo que yo digo, pero si estamos pasando, es la tercera vez que pasamos por por la misma zona.
Sí, fue muy bueno.
Porque los edificios, tú recuerdas de esa plaza redonda, sí, que venga y vuelta y tal.
Por aquí.
Claro, entonces yo no sé si realmente conocía él las calles, porque él quería coger una, pero estaban todas prohibidas. A la derecha todas prohibidas. Pero bueno, yo creo que tenía que ser así.
Árboles como en el monte. Esto es como el mundo. Pequeño y lleno de eso.
Global, hijo, global.
Igual que la escalera del gallinero.
Pero pequeño aquí nada, mojo.
Aquí todo es inmenso.
Sigue siendo pequeño, me he encontrado gente de Palencia.
¿Y estaban muy asustados los de Palencia?
me encanta la gente de Palencia.
¿No eran de Palencia los de ayer en el concierto?
No.
No, españoles sí.
Es una pregunta. ¿Sois de Palencia?
Sí. Es que no les habíamos encontrado en el aeropuerto. En la cola.
Es que los palentinos somos mundiales.
¿Cómo os habían conocido?
Sí, es que se identificaron de Canarias.
Sí, es que hemos coincidido en el Hermitage también.
Es que de escalada.
Cuando se duerman, no, canto.
Oye, ¿cómo era el de Chalín? La la lin, la la lin, la la lin, lin, la la lin.
Y hace bueno, déjalo.
Un
cajador,
el señor
de
la silla de ruedas que estaba con el
cubano. Bonita que estuvo en Cabo Norte, en Noruega, y se encontró de Palencia en el lugar de hielo que hay en el Cabo Norte. Lo llevó o trabajaba allí.
Yo estaba en Palencia, es que estamos por todos lados.
Lo pasé como a los chinos, no caben en China.
En Palencia no es que no quema, es que.
Nada. Pero si estamos muy bien, hombre. ¿No veis cómo disminuye el paro en España?
O de marearme. Que ya pierdes de cuenta los amantes. Si vas para cada uno.
Una casa que le regalaba a cada uno.
Fijaros ese loco de la vida. Pagan la fe de Palencia.
No, es del PP, no de la P de Palencia, es del PP.
Solo tiene una.
No, yo veo dos P's.
No, uno que vaya.
El rojo. El rojo tiene dos P's. No.
Eres como el Greco, ¿no?
Es que va otro. Pues sí tengo yo lo del Greco, parte de ella.
Mira, otro, con prisa.
Bueno, pues entonces también está Toñi, más dime. Cosas que vimos por allí.
Pues es que a mí, por ejemplo, solamente me quedaba ya dentro de toda la realeza, la grandiosidad y tal. Lo del Palacio de Peterhof me llamó la atención. Qué bien tenían ambientado a nivel de personajes, o sea, cómo sacan partido, turísticamente hablando, a toda esa maravilla de fuentes, jardines, palacios y de tal. O sea, es que es impresionante, de verdad. Sí. La palabra es que es impresionante, que yo la he cuñado para todo el viaje de Rusia. Porque de verdad. Es que me impresionó.
Sí, o sea,
que llegues allí. Yo cuando hice el álbum, me lo voy a recoger a la agencia y me dijo, dice, ¿y esta fotografía la has sacado de algún sitio? Digo, no, la tomé yo. Dice, es que está así. O sea, se quedó sorprendido de los señores con sus levitas, con sus ropas propias de la época imperial.
Sí.
Y vamos a ver, y te encuentras a un compañero nuestro allí sacando su foto y dices, ¿quién es el que desentona? O sea, no
pues
lo sabes.
Sí, con el lujo.
Pero queda, o sea, te da el toque de realismo, decir, es que es verdad, o sea, no la he sacado de un cuadro, es que es literalmente así.
Sí. Bueno, pues ahora el Museo de Der Havring, Plaza de Palacio. En esta plaza empezó la revolución, que ya es lo que estábamos diciendo. ¿Cómo no iba a haber una revolución? Es que tenía que estallar por algún sitio. Se estaban muriendo de hambre, de miseria y de todo. Entonces ahí cae, en octubre del 18, la caída del zar Nicolás II. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Entonces, de allí.
La revolución rusa.
De allí, ¿queréis contar alguna cosa que nos hemos? Bueno, los paseos, que eso a mí me encanta. A mí el callejear cuando voy a una ciudad diferente me encanta. Íbamos paseando por allí, viendo cosas. Hay un edificio que, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora. Que era, bueno, pues era una cafetería. Ay, ¿cómo
así
se llama?
De cristal, con sí, aquellas arañas con el de cristal. Sí, ahora mismo sí. No recuerdo.
Yo no recuerdo el nombre.
La pastelería.
Pastelería, tenía cosas selectísimas. Y muy bien. Era bueno. Luego otra librería donde entramos. Bueno, tenía cosas muy, pero que muy bonitas. Y ahí vimos.
La heladería.
Sí. Ahí vimos también, porque nos hablaba mucho de la religión, bueno, lo que había sido, lo que era y bueno, pues todos los cambios que ha podido haber, ¿no? Y allí nos impresionó a Dori, bueno, y no sé si iba Toñi en ese momento, de Dori, Teresa y yo, entramos en una iglesia con un fervor, estaban, pero era católica aquella iglesia, pero estaban gente muy joven, que a mí fue lo que me impresionó, sí, muy joven, rezando con un fervor, con rosario y yo digo un misal, que es lo que tenemos aquí, y era impresionante. Nos dejó, ¿verdad? Porque eran jóvenes.
Era gente muy joven.
Joven, pero muy joven. Algunos 21 tendrían como mucho. Y nos llamó la atención eso también. Bueno, pues ya entonces.
En San Petersburgo, ¿recordáis también la boda de los rusos? Ay, bueno, que vimos.
Sí.
Qué simpáticos estuvieron, se colocaron allí, se dieron besos y otro beso. Así los españoles, como somos tan. Pero qué belleza también.
Y las limusinas también a mí me llamaron mucho la atención, sobre todo, bueno, eso más en Moscú fue, ¿no? Las limusinas más.
Sí, porque estado.
En los dos sitios. Es que fíjate que vemos en las películas grandes, americanas, pues no. El doble de lo que te puedas imaginar de una limusina americana. Es que había una, yo recuerdo una, que no podían dar la vuelta, no podía girar en la calle de lo grande. Y las calles eran grandes, ¿eh? Bueno, impresionante. Bueno, como tenemos que centrarnos en Moscú, tenemos que aligerar esto un poquito.
Pilar, ¿me permites otra anécdota?
Sí, que a mí me encanta.
En San Petersburgo, pues paseándonos efectivamente por esas calles tan divinas, anchas sobre todo y tal, que efectivamente se ve mucha juventud. Y gente guapa.
Muy
pero
guapa.
A mí lo que me llamaba mucho la atención es esa tez que tienen, blanca, como si estuvieran efectivamente en una nevera conservada. Porcelana. Tanto es así que nos entramos en una tienda de productos de belleza, no sé si os los hemos, a lo mejor ni lo hemos contado, Chelo y yo, y bueno, todos los productos que te puedes imaginar hechos en un, digamos, laboratorio chiquitito. Pero debían de ser unas cremas fantásticas, porque había gente a mogollón. Pero allí nadie se entendía, porque ahí sí que el inglés, nada. Entonces, lo único lo que nos decía, con gestos, las vendedoras, que era para llevárselas, porque eran niñas espectaculares, muy dulces, ¿verdad?
Y muy guapas.
Todas guapas y dulces, hablaban muy despacito y por mucho interés que pusieran, pues nosotros nos trajimos toda una serie de cremas, eso sí, muy baratas, pero no os perdáis, vaya calidad de cremas.
Sí, sí.
O sea, algunas hemos traído en doble y sin pensar que tendríamos que ir tan lejos a buscar más, porque eran fantásticas.
Bueno, pues eso lo teníamos que haber sabido.
Y pues sí, es una buena excusa
para volver. Sí. Como broche final de San Petersburgo, nuestra guía nos cuenta un poco de su filosofía de vida y del pensamiento de un sector del pueblo ruso.
Se sacrificaron mis abuelos, mis padres le decían, tú sacrificate para bien de tus hijos. Y mis abuelos lo hicieron por mis padres. A mis padres les decían lo mismo. Ahora si me lo dicen a mí, digo, no, señores, no. A mí, no me lo digan. Y yo me esfuerzo y yo procuro el bienestar de mis hijos, de mi familia. Voy a procurar lo mejor en el futuro para mi casa, ¿no? Para mi hogar. Y entonces, de repente, la gente perdió estos ideales de antes. Y pues mucha gente estaba desorientada, ¿no? Tantos años creían en eso, que era posible. Y como toda la gente necesita tener base espiritual, se necesita creer en algo, ¿no? Y entonces la gente comenzó a regresar a la iglesia en búsqueda de esta base espiritual. Y yo recuerdo, pues primeros años de la década de los 90, las iglesias estaban llenas, pero tan llenas, que la gente rezaba fuera de los templos. Ahora un poco menos. Había también moda de casarse en la iglesia, luego la gente se dio cuenta que la iglesia el divorcio no reconoce. Y ahora pues la gente piensa mucho más, ¿no? Casarse en la iglesia o no, o casarse por lo civil. Porque además igual tienes que casarte por dos, de ambas maneras, porque el Estado, siendo el Estado civil, no reconoce el matrimonio eclesiástico. Pero esta vez me asombró la poca cantidad de los creyentes. Normalmente son mucho más, mucho más. Creo que fue porque el domingo, aquí se celebró el Día de la Santísima Trinidad, este domingo pasado. Ustedes saben que las fiestas ortodoxas no coinciden con las católicas, casi nunca. Por una simple razón, que nuestra iglesia, por ser cabeza dura, sigue viviendo con el calendario juliano, aquel que fue introducido por Julio César, a pesar de que el Estado vivió con el calendario gregoriano, pero desde hace mucho, ¿no? Por eso las fiestas se celebran según el calendario viejo y no coinciden con el calendario moderno, de este modo no coinciden con las fiestas de los católicos, que son las mismas fiestas, porque al fin y al cabo Jesús es el mismo, María es la misma. La religión, como hemos hablado ayer, tiene diferencias, pero no tan importantes, ¿no? Yo recuerdo los años, ¿cuánto era? Años 80 más o menos, había un proceso, una actividad muy grande por ambos lados, por la iglesia ortodoxa y por la católica, por unir dos iglesias, pero al final no llegaron de acuerdo. Yo lo sé porque pues permanentemente traducía las discusiones eclesiásticas, venían los curas, cardinales, católicos, se juntaban con los jefes de nuestra iglesia discutiendo cómo se podía volver a unir estas dos iglesias. ¿Tienen otras preguntas, no? En lo tocante a nuestra visita. Merecía la pena, ¿verdad?
Sí,
nos ha encantado la explicación.
Porque una cosa es ver la iglesia maravillosa, museo. Otra cosa es entrar en la iglesia que es maravillosa y a la vez es una iglesia.
Me encanta.
Como no usamos los instrumentos musicales, han oído este coro a capella. Los coros a capella rusos son muy famosos en toda Europa. Eso por la tradición, ¿no? Porque sin instrumento deben cantar. El único que les voy a decir que yo pues conozco un poco, tengo amigos en España, ¿no? Y muy a menudo mis amiguitas van a la iglesia el domingo no para rezar, porque es un lugar de cita, porque luego de allá van a tomar su cafecito, van a dar un paseo, cosas por el estilo, ¿no? Y aquí todavía la gente si va a la iglesia va para rezar.
No, pero en España cada vez menos.
Lo de ir a la misa,
la historia de España, la historia de Rusia en muchos se parece. Ustedes tuvieron los árabes, ¿no? Tantos siglos seguidos. Rusia tuvo la invasión de los mongoles tártaros, que también no duró siglos. Luego vivimos el periodo de la dictadura. Algunos dicen que era por un periodo positivo, otros dicen negativo. No lo vamos a discutir, pero dictadura había en ambos países, ¿no? Luego comenzó el periodo de la democracia. Y entendimos también que tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no?
Sí.
Es que yo recuerdo que en el periodo soviético aquí no había ni robos, ni carteles, nada. Es que yo recuerdo que las puertas las dejábamos sin cerrar. Es que no es que no había en absoluto, pero había tan poco que tú podías ir de compras a la tienda cercana sin cerrar la puerta con la llave. O sea, cerrarla pero no cerrarla con la llave, sabías que no te... Y ahora pues a mí me roban permanentemente porque siempre camino con boca abierta mirando. Por eso nunca llevo mucho dinero, ¿no? Lo que te duele luego los monederos, porque me gustan monederos buenos y muchos me regalan porque saben mi afición. Bueno, es que normalmente el monedero cuesta 10 veces más del dinero que llevo dentro, ¿no? Y además la misma esta sensación que te han metido la mano en lo que es tuyo, eso te da asco, ¿no? Y una impotencia porque no puedes reaccionar de ningún modo.
Ay.
Me han preguntado en lo tocante a la vida moderna, cuánto se gana, cómo se gasta el dinero, si hay paro, cómo vivimos la crisis. Todas estas cosas están previstas de contarlas por el camino a Peterhof. Mientras estamos en la ciudad siempre tengo un palacio para mostrarlo, un edificio que merece la pena de verlo, otras cosas que no puedo concentrarme en estas cosas, pero la mayoría, como entiendo, van a Peterhof y lo voy a contar. Es que allá vamos a salir de la ciudad, tendremos un pedacito bueno por la carretera y pues allá me dará tiempo de explicarlo. Porque me preguntan si se vive mejor ahora, se vive mejor antes. Puedo decir sí, no, pero eso no aclara nada, ¿no? Es de explicar un poco el contenido de reforma de lo que estamos viviendo ahora. Lo único que les puedo decir, para los que no van y me lo han preguntado, ¿quieren le cuento un chiste? Que aclara si se vivía mejor o antes o ahora. Un periodista se paró en la calle y pregunta a todo el mundo que pasa por delante si vivían mejor antes en el periodo soviético o viven mejor ahora. Al final ve corriendo un perro y le hace la misma pregunta. El perro se para, se pone a pensar, dice, ¿sabes? Que es una pregunta muy difícil para responder. Porque por un lado, la cuerda la hicieron más corta. El plato con la comida lo ponen ahora más lejos. Pero puedo ladrar desde la madrugada hasta por la noche.